regresamos al debate en Hora 20 Caracol Radio esta noche con Larisa Pisano, Sandra Borda, Francisco Barbosa, Camilo González Pozo. Estamos hablando de paz, del proceso de paz, de su implementación, de lo que significa la captura de Jesús Santrich. Siguen los twitters. Pablo Catatumbo, por ejemplo, ha dicho que esta captura es un flagrante acto de perfidia contra la paz que pone en grave riesgo el proceso, del que dice ha traído esperanza a nuestro país. Vamos a seguir hablando de paz, pero haciendo un cambio. Ya no vamos a tendremos que seguramente mencionarlo de alguna manera, pero no nos vamos a centrar en la captura de Jesús Santrich por esos cargos aparentes de narcotráfico, sino que quiero que hablemos sobre una noticia que ha venido desarrollándose en los últimos días y que tiene que ver con la forma como se está manejando los recursos de la cooperación internacional para el posconflicto. Hoy hay una noticia importante, ni más ni menos que la persona que estaba en cabeza de esa operación del manejo del Fondo Colombia en Paz, a donde han llegado recursos de cooperación internacional, fue retirada por decisión del gobierno. Ella es la señora Gloria Ospina. El escándalo se remonta a una carta de los embajadores de Noruega, cuya primer ministro está hoy en Colombia, de Suecia y de Suiza, que pidieron celeridad y transparencia en la adjudicación de los dineros para los proyectos productivos. Después se supo que hubo la no renovación de un contrato, eso había ocurrido antes, por supuesto, en el tiempo, pero se supo después, de la señora Marcela Huertas, que era la responsable del Fondo Colombia Sostenible. Y a eso se le sumó la renuncia del secretario de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, a quien se le había cuestionado por algunos manejos presupuestales. Sobre todo este desorden que se nos está armando y sobre la cantidad de noticias que uno a veces no entiende de dónde vienen o para dónde van, ¿qué balance hacen ustedes de lo que está pasando en este momento con ese punto específico del proceso de implementación, el manejo de los recursos para los fondos de paz? Sandra.
Yo creo que hay una cosa bien interesante ahí, y de cuando estaba haciendo el ejercicio en su momento de leer todos los acuerdos y mirar toda la ingeniería institucional que iba a requerir la implementación de los acuerdos, siempre me llamó la atención la fe enorme que los negociadores le pusieron a la capacidad del Estado colombiano, y siempre me pregunté de dónde sacaron tanta confianza si todas las instituciones del Estado colombiano adolecen de los mismos problemas que le estamos viendo hoy justamente a estas instituciones que están a cargo de la implementación del proceso de paz. Lo que se ha debido hacer acá es implementar una suerte de mecanismo preventivo para que las instituciones de la Justicia Especial para la Paz y las instituciones en general contempladas en los acuerdos no transitaran el mismo camino que transitan todas las instituciones colombianas, y eso no se hizo. Entonces hoy nos estamos encontrando con la maravillosa sorpresa, maravillosa entre grandes comillas, de que las instituciones de la implementación del proceso de paz se comportan igual que el resto de las instituciones del Estado colombiano. Y la gran paradoja entonces es que, encima de todo, para volver con el tema de los internacionales, es que otra vez nos estamos enterando de las irregularidades en el manejo de, por lo menos, de la cooperación internacional, otra vez gracias a los actores internacionales. Yo creo que ahí hay unos problemas graves. Coincido con Larisa en que hay unos problemas de liderazgo, pero también hay unos problemas sustanciales en materia de la revisión que le tienen que pegar a esto los organismos de control, en la fiscalía. Pareciese como si todo el mundo hubiese puesto una carta de confianza sobre la mesa, que como esto era dinero para la paz, iba a ser dinero que los distintos actores políticos en el país iban a respetar, y pues nos encontramos con la sorpresa de que se comportan igual con los dineros de la paz a como se comportan con los dineros públicos en general, que de nuevo no es sorpresa, pero nadie lo intuyó inicialmente y nadie puso a funcionar mecanismos de prevención para que esto no sucediera.
Y esto puede tener además la arista tan complicada que muchos de esos dineros no son ni siquiera dineros de Colombia, sino dineros aportados por otras naciones esperanzadas en el desarrollo del proceso, ¿no? Larisa.
Me parece, primero que todo, quiero anotar que es un escándalo extemporáneo. O sea, los embajadores mandan la carta el 2 de marzo. La señora Huertas la retiran y el 20 de marzo se da una reunión entre el gobierno y los embajadores donde se les explica la situación. Y alguien filtra la carta a los medios también después del 20 de marzo extraños, con alguna finalidad. Me parece que también hay un tema ahí, recogiendo lo que plantea Sandra, de complejidad institucional y de definición de funciones de cada actor en el posconflicto, que incluso en este caso ha llevado a que no se entienda el funcionamiento de los fondos. O sea, hay un fondo que maneja recursos del BID, otro del Banco Mundial, otro de la Unión Europea, y la señora Gloria Ospina manejaba el fondo que tiene la plata pública, el presupuesto nacional. La paradoja es que ella salga cuando los cuestionados son los manejos de los fondos de cooperación internacional. Y quiero llamar la atención también sobre el tema de las agencias que se crearon para implementar el posconflicto, porque hasta donde entendí, el fondo solamente gira el cheque cuando las agencias tienen determinados proyectos. Tengo entendido que la agencia de ¿cómo se llama la agencia del territorio de Mariano Escobar? De renovación del territorio. Es la que más proyectos ha planteado, pero que la que manejaba el señor Joshua Metrotti, la de reincorporación, nunca pidió un recurso para un proyecto productivo. Entonces, hay un problema de coordinación y de eficiencia, pero también de las partes encargadas de esa ejecución. Y creo que, de alguna manera, en ese sentido, la señora Ospina puede haber sido un chivo expiatorio de este caos institucional ligado más a temas de ineficiencia y burocratización y de planeación estatal que a temas de corrupción hasta el momento.
Chivo expiatorio, es probable que eso no vaya a resolver el problema en el largo plazo, que es lo más preocupante de todo.
Francisco Arbos.
Yo tengo la siguiente reflexión. Un poco retomo lo que planteaba Sandra. Yo sí creo que hubo un sobredimensionamiento de la capacidad institucional del Estado frente a la construcción de esa cantidad de instituciones con ausencia además de gerencia única. Aquí lo que vemos era básicamente que se recibió la plata como si Colombia fuera una ONG y básicamente había que mandar a los territorios cosas, pero no una preparación sobre ese tema. Creo que manda un mensaje terrible para los donantes, que es un tema complicado porque aquí probablemente en Colombia sea normal un escándalo de la plata y después se resuelve a los dos días. Aquí hay países como Holanda, como Suecia, como Suiza, como Noruega, que participaron de forma loable y activa en el marco de este proceso y hoy se encuentran con que están frente a un Estado, frente a una institucionalidad, llámelo como quiera, a la cual se le que no genera confianza. Y eso es muy complicado para efecto de todo este proceso de posconflicto, que yo creo que además es muy importante, no por Santrich, ni por estos personajes de los cabecillas que tendrán que responder, sino por una cantidad de gente que además tiene que ser reincorporada y tiene que además llegarle de alguna posibilidad al Estado en esas zonas y se encuentra en este momento con unos sin proyectos productivos. ¿Qué es lo grave también de esto? Por supuesto que esto no se limita a la anécdota de si la señora Gloria
Ospina
tenía un novio y si había terminado con el novio antes o después del proceso, si se había formalizado, yo no tengo ni idea, o si el señor Néstor Raúl Correa tiene que responder o cómo explique cómo se invirtieron esos 4 millones en una JEP que hoy, como les digo, no existe desde el punto de vista material, sino en la idea misma que el fiscal general sale y dice, hemos venido viendo que hay redes de intermediarios en el marco de la adjudicación de contratos en donde están involucrados proyectos de infraestructura, agricultura, piscicultura y casi que todos los proyectos del posconflicto. Eso me parece muy complicado. No solamente desconfianza hacia arriba, sino una desconfianza hacia los territorios. Esto tiene que recomponerse de alguna manera. Hay que enviarse un mensaje. El próximo gobierno, el que llegue, tiene que apersonarse a este tema porque es muy grave. Muy grave que miles de personas también que están en los territorios sientan que la cosa simplemente ocurrió lo de siempre, que se robaron las regalías, que se robaron los contratos y que ahora se robaron la paz y que además entonces funcione de nuevo el apelativo y es que aquí hay una red de corrupción en torno a estos recursos.
Mira, yo quiero volver a hacer otra aclaración.
Camilo González.
La pregunta que yo digo es, ¿cuándo los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia dijeron que se habían robado la plata del Fondo Sostenible? No hay una letra.
Carta, no lo han dicho, claro.
No hay una letra.
Y el gobierno colombiano ha dicho que los
embajadores no lo han dicho. Lo más que se respete, para empezar, jamás pondría las cosas en esos términos, pero la insinuación fue clara.
¿Sí? No, para que vean qué es lo que estamos discutiendo y qué es lo que se está discutiendo en el país. Resulta que el fondo de estos países que me enviaron la plata son 200 millones de dólares entregados por ellos y un crédito del BID de 100. Y esa plata está en proceso para hacer su ejecución. El informe, que incluso fue uno del informe que fue publicado por un medio nacional, dice ingreso tanto, gasto. Es decir, que no hay ejecución. ¿Qué es lo que la alerta de los embajadores? La alerta de los embajadores es que notan que se están dando procedimientos que conducen a que no les dé satisfacción de transparencia y hay unas discusiones de fondo. Pero eso está relacionado con un problema que no es solamente del fondo de ellos, sino que por encima del fondo sostenible, que es el motivo de la Carta de los Embajadores, está otro fondo que es el fondo de fondos, que se llama el Fondo Colombia en Paz. Y ese Fondo de Colombia en Paz, que es el que manejaba inicialmente la señora Marcela Hurtado, ¿no es cierto?, entra a asumir mediante una fiducia comercial hace 15 días el manejo de todos los fondos. Entonces, entran a discutir, ¿y quién va a manejar los cuatro fondos? Incluyendo el Fondo de la Nación como ordenadora del gasto. Y ahí es donde se produce el hecho de que sacan a la señora Hurtado, que tenía la confianza de los embajadores.
Marcela Huertas.
¿Cómo?
Marcela Huertas.
Marcela Huertas, digo. Y nombran a la señora Gloria Ospina, que estaba más cercana a la oficina
de Rafael Pardo.
Pero no la nombraron, ellas compartían la administración de esa.
No,
es que una haya reemplazado la otra.
Ya reemplaza la otra. Lo que yo digo es que aquí hay, lo primero, una advertencia. Y desde las embajadas, lo que dijeron, advertimos de que los procedimientos no nos gustan.
Hablaron de transparencia.
Y pidieron transparencia y luego aclararon en un comunicado.
Pero transparencia.
Es que, sí, pero aquí está el comunicado que ellos firman. Yo lo tengo aquí en la mano.
Pero entonces,
comunicado
del
Comité Directivo del Fondo, donde explican cuál es la traducción concreta que le dan hoy a transparencia. Y lo hacen con una manera no solamente diplomática, sino responsable.
Pero dicen, la salida de la señora, digamos, sí. Ahí no hablan de
y lo que piden ella, lo que piden ellos es, para la transparencia, que la selección de la nueva responsable que va a estar por encima de eje se haga con un concurso de méritos y que les dé confianza.
O sea, de nuevo luego viene
la discusión que pone el fiscal, no los embajadores. Es el fiscal el que introduce el otro tema, que es el tema que también lo tengo acá, donde dice que hay un asalto a los dineros destinados a proyectos para la paz.
Y él habla de una red de tramitadores.
Y que hay una red de tramitadores de intermediarios que cobran comisiones. Pero no en el fondo, no en el fondo de los embajadores, sino que se está refiriendo es al otro fondo.
Yo creo que esto hay que ponerlo también en contexto y hacer un análisis comparativo para darnos cuenta hasta dónde las declaraciones de los embajadores tienen que ser tomadas con un poco más de seriedad. ¿Cuándo escuchó usted, durante todos los 10 años del Plan Colombia, al embajador de Estados Unidos soltar siquiera la más leve insinuación acerca del uso de los recursos?
¿Quién hizo publicar la carta de los embajadores y por qué?
No, estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es simplemente que los embajadores no van a utilizar un lenguaje de robo, ni van a utilizar un lenguaje de malversación, ni nada. Pero la advertencia que están haciendo, es el problema no es que se haga o no se haga pública. El problema es que si ya la comunidad internacional está en el ejercicio de advertirle al gobierno que le está echando ojo a cómo está funcionando la cooperación internacional,
no es, la primera
es porque
vez.
Hay un problema.
No es la primera vez.
Nunca sucedió con el uso de los recursos del Plan Colombia. Nunca. Estados Unidos jamás hizo pública ninguna pregunta ni ninguna inquietud alrededor del uso de los fondos.
¿Por qué las cartas de Estados Unidos de quejas no se hicieron públicas?
Ese es el gran problema con todo el asunto. Ese es el gran problema con todo el asunto.
¿Cuáles son las cartas de quejas de Estados Unidos? Porque si no se hicieron públicas, ¿por qué las conocemos?
No, se han debatido.
No. Dice Camilo que
ha habido cartas de quejas de Estados Unidos del Plan Colombia. De recursos del Plan Colombia en forma inadecuada.
Pero también fueron públicas.
Ha habido debates, por supuesto, sobre eso. Pero no por cartas del embajador de esta manera. Uh-huh. Yo lo que quiero decir es que se están confundiendo muchas cosas. Por supuesto que lo que señala el fiscal hay que analizar lo que le está diciendo, pero no se está refiriendo a que esos tramitadores se hayan tomado la plata del fondo que motivó la Carta de los Embajadores. Eso se refiere especialmente a otros recursos, particularmente los recursos de la Nación, que son los recursos, mire, de los recursos de Naciones Unidas, que han sido utilizados sobre todo para toda la logística del proceso, el plan de urgencia, que está ejecutado de 83 millones de dólares, están ejecutados 65, y desde Unión Europea de 86 millones están ejecutados 81,
sí, o comprometidos. Pero es que, a ver, digamos un poco también para saturar a la audiencia, estamos hablando de que ni siquiera hay un proceso, ese proceso de auditoría es un proceso de auditoría que la Fiscalía está en proceso de hacerlo también. Aquí lo que ha habido son hechos, hay unos hechos concretos, los hechos concretos son que hay unas quejas de de los embajadores, y aquí yo sí también estoy de acuerdo con Sandra en esto, y es que uno tiene que aprender a leer los comunicados de los embajadores.
Pero no estamos
frente a una comunicación normal de un actor político colombiano. Lo que pasa es que aquí normalmente dicen cualquier cosa y al otro día se interpreta cualquier cosa. Aquí hay una preocupación internacional en torno a la transparencia de este proceso que se está llevando, porque hay recursos, y lo dijo el embajador de Holanda ayer, hay recursos también involucrados en este asunto. No es normal que un holandés salga con eso.
Dos, les hago una pregunta.
Hay unos escándalos en torno a la JEP de 4.2 millones de dólares con unas funciones que no le correspondían al secretario general. Hay unos escándalos con una señora que acaba de salir hoy, eso es un hecho concreto, la señora acaban de sacarla por alguna decisión y obviamente porque no se supo explicar probablemente toda esta situación y habrá que aclararse, eso es otro de los puntos concretos. Por ende, hay un síntoma de desconfianza dentro de esta circunstancia.
Estamos de acuerdo.
Claro que lo hay.
Estamos de acuerdo.
Ahora les hago una pregunta por el tema que introdujo Sandra, que es interesante. La no queja nunca en la historia, ha dicho Sandra, del manejo de los recursos del Plan Colombia. Puede ser, recordándolo, les pregunto, porque el Plan Colombia fue manejado de otra manera, claro, porque hubo un manejo directo de Estados Unidos, porque la ayuda no llegó en plata, sino en asistencia.
Estamos
técnica.
Totalmente de acuerdo. Puede tener que ver con eso, y a eso era lo que me refería con los mecanismos preventivos para evitar que esto pasara, porque Camilo tiene razón cuando cita las cifras. El grueso de la plata que estamos utilizando para el posconflicto no es plata internacional. Las cifras que tiene Semana en el informe del último número sugieren que es más o menos el 8 o el 9%, Larisa me corrige si no es ese número, es como el 8 o el 9% de toda la plata que se está utilizando para la implementación de la paz. Entonces, el punto no es que sea mucha plata, ¿sí? El punto es que la plata internacional y sobre todo la plata que es para la paz es la plata que más hay que manejar con pinzas. Y acá yo creo que también la comunidad internacional y algunos de los países donantes pudieron haber pecado de ingenuos, porque eso sí lo hizo muy bien el gobierno estadounidense y usted tiene toda la razón. Las asignaciones presupuestales se hacían con una claridad enorme, los procesos de auditoría eran directos con el Ministerio de Defensa y ahí digamos que cada centavo que se iba gastando era un centavo que estaba siendo supervisado por Estados Unidos.
Pues la verdad, de pronto, que nunca lo que necesitábamos era una auditoría colombiana sobre los fondos de los Estados Unidos.
No, obviamente colombiana no hubiera funcionado.
Lo cierto, para que yo quiero redondear la idea, yo lo que estoy intentando es decir que tenemos que analizar dónde es que el fiscal está metiendo la mano para hablar de situaciones irregulares y que tiene datos de investigación.
Y poner la mirada en los procesos de contratación de las agencias,
por
porque
supuesto.
Esa plata es sagrada, es absolutamente.
No, estamos en una coyuntura
sagrada
política. Entonces aquí no podemos ser ingenuos en que hay movidas políticas.
Ahora sí,
los cargos de dirección de estos fondos tienen sellos políticos.
Y lo otro muy interesante es que el fiscal anunció una investigación sin prueba alguna, porque es que salió a hablar exactamente el cartel de la Paloma, pero dijo, hay indicios, hemos encontrado algún, pero no dio ningún tipo de evidencia concreta de lo que está sucediendo, y eso genera más malestar.
No, que tendrá que venir de la auditoría que apenas se está anunciando.
Por eso, pero entonces, ¿para qué sale a anunciar una cosa que no ha cumplido?
Es muy probable que el fiscal tenga pruebas, es muy probable.
Que la fiscalía venía haciendo ya investigación.
Y eso es gravísimo.
Que había,
gravísimo.
Yo lo que
por digo, lo que se ha sabido, además, Francisco, por lo que se ha sabido, además, porque
la maña mediática del
la petición al fiscal que acompañe lo ha hecho el propio gobierno, lo hizo el alto que se fue para el conflicto Rafael Pardo, lo hizo el propio presidente.
Y además le toca salir a poner la cara después de que los internacionales denuncian, porque alguien tiene que poner la cara acá, eso es lo de siempre.
O sea,
la fiscalía siempre actúa ex post facto, nunca lo ha hecho.
Y siempre le envían el chicharrón al pobre vicepresidente.
Hablando de chicharrones, de esos, lo que estamos viendo es que...
Pero que lo hace muy bien, por lo menos es buen vocero.
Es que no lo puede hacer, porque no tiene los mecanismos para hacerlo. O Tumaco, hoy en que estamos en Tumaco. Cada dos días celebramos que Guacho es el dueño del territorio.
Su vocería genera credibilidad, al menos.
Bueno, Francisco y Larisa, hablando de chicharrones, decía que lo que parece que está ocurriendo ya en este abril avanzado en que estamos es que el presidente Santos, después de lograr, sin duda, el proceso de paz, le va a dejar varios chicharrones en el en este aspecto a su sucesor. La extradición de posible extradición de Jesús Santrich, casi nada, un chicharrón, lo del manejo del dinero del posconflicto. Y por eso quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para una muy corta opinión de cada uno de ustedes sobre cómo vieron las últimas movidas políticas para elegir a ese sucesor que va a tener que fritar los chicharrones. Hoy se retiró Pida Córdoba, hoy ya se conoció una arquitectura de acuerdo entre la U y Vargas Lleras. ¿Cómo están viendo esto último de la carrera presidencial?
Bueno, la salida de Pida Córdoba me parece una tristeza, me parece una mujer valiente y que ha dado peleas interesantes, pero realmente nunca logró generar credibilidad, nunca superó el 2% en las encuestas en términos de intención de voto y siempre tuvo la imagen más alta entre las figuras políticas. Me parece que la participación de las mujeres también queda un poco relegada a segundo plano, solamente queda Vivian y el resto de candidatas presidenciales terminaron de vices. Entonces, de alguna manera, como que el panorama femenino de participación femenina no es muy alentador. Frente al acuerdo entre Vargas y la U, pues lo que uno ve es como una negociación un poco actoral de algo que ya se sabe cómo va a terminar. La U tratando de evadir temas complejos relacionados con la paz, con la continuidad del proceso del ELN y con no imponer temas relacionados con el acuerdo de paz y referentes al tema de tierras que le molestan al candidato Germán Vargas. Y va a ser una negociación que termina de manera exitosa y que se resuelve el miércoles, que es el último día para que se defina la aparición del logo de la U en el tarjetón.
Francisco.
Lo de Pida Córdoba era anunciado. Cuando uno no marca en las encuestas, pues se va, más allá de cualquier cosa, y no marcó por varias razones, y es porque terminaron llegándose ya una serie de candidatos, la favorabilidad del público en el marco de todo lo que hemos empezado a ver. Yo creo, frente al acuerdo de Germán Vargas y la U, que era lo único que le faltaba a Germán Vargas para desaparecer ahora sí del escenario electoral. Es decir, Vargas había intentado quitarle el discurso al Centro Democrático, o meterse al discurso del Centro Democrático, pero estaba consolidado con una serie de candidatos. Terminó saliendo Duque y terminó Duque llevándose, digamos, la delantera en ese tema. Al quedarse sin discurso, voltea hacia el otro lado y trata de, pues, acercarse al otro discurso, pero el otro discurso también está copado y estaba copado por Gustavo Petro. Entonces se queda en este momento abrazando a un Juan Manuel Santos y los 12% de favorabilidad que tiene, y pues reuniéndose con Roy Barreras y con Benedetti, que yo creo que es la mejor garantía para quedarse en el 6%, independientemente de un acuerdo que se plantea, porque en Colombia no estamos en un régimen parlamentario donde usted suma parlamentarios y suma votos, ni una democracia sólida. Entonces, básicamente, aquí funciona el régimen electoral para presidente de forma distinta. Luego, yo estoy viendo es un Duque y un Petro empujando y los otros que empiezan a quedarse colgados.
En 30 segundos, Sandra, tu opinión sobre lo que ha pasado.
No, pues, digamos, a mí me parece que el famoso acuerdo programático, y lo pongo entre grandes comillas porque no sé muy bien si eso era un acuerdo programático, más bien un acuerdo por cuotas de poder entre el partido de la U y Vargas Lleras, pues básicamente tiene un efecto colateral positivo, y es que movió la posición de Vargas Lleras mucho más cerca del proceso de paz y del apoyo al proceso de paz, y eso me parecen buenas noticias, que se haya quedado solo Iván Duque en el famoso revisionismo, pues, de los acuerdos. Y sobre lo de Piedad Córdoba, yo coincido con Larisa, lamento mucho que en los debates no se la haya invitado, no haya habido presencia de las mujeres, y sí resiento muchísimo que estos segundos renglones que hayan quedado distribuidos en materia de género de una forma tan lamentable.
Sí. Una última opinión, Camilo, muy rápido.
No, solamente una frase. Uno, porque me quedó en el tintero de lo anterior, que me parece que no hay que subvalorar, por el contrario, hay que apoyar aquello que ha dicho el fiscal, que hay que hacer una investigación a fondo sobre red de corrupción en proyectos productivos del posconflicto. Y lo segundo, yo quiero solamente decir que más importante, o tan importante como estas movidas que está haciendo el partido de la U, es lo que está haciendo Gaviria en el Partido Liberal, que es sencillamente descartando de una vez y dándole la espalda a la candidatura de la calle para hacer una serie de movidas raras que a su vez tienen que ver con todo el panorama político de conjunto. Yo creo que el panorama se está clarificando en relación a las candidaturas, y dentro de eso, pues yo creo que se perfilan los defensores de la paz, y en eso pues la candidatura de Petro, su posicionamiento, yo creo que Fajardo ha insistido en su alineamiento con el tema de la paz, pero pues se ha debilitado por el paso en falso que se dio en la tentativa de diálogos con De la Calle.
Y así terminamos el debate esta noche. Muchas gracias a los panelistas, gracias a todos los que nos regalaron su sintonía, que volveremos a buscar mañana a las 7 de la noche cuando regresará Hora 20. Ahora ustedes, oyentes de Caracol, se quedan con el mejor programa deportivo de la noche, El Alargue. Muchas gracias a todos.